los picks, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, lanzan a la economía europea debido a los abultados de sus deudas públicas y privadas. Después del cruce de acusaciones entre países en los últimos días, más parecido a un estado preguerra que de relaciones entre países miembros, ha sucedido un acuerdo entre el eje franco-alemán, los líderes que esta Europa sin norte que propone la creación de un fondo de rescate con condiciones en el primer fondo europeo. ¿Quiénes podrán acceder a este fondo? ¿Qué sacrificios de independencia política habrán de realizar? ¿Alcanzará la UE, gracias a la crisis, esa unidad política necesaria para que funcione la economía? De todos estos asuntos hablaremos a continuación con nuestro compañero José Crespo. José Crespo, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues la noticia, digamos, económica que vas a dar esta semana es esa posible creación de ese, como si fuera un fondo internacional, ¿no? Como el FMI, pero europeo.
Sí, esto como está pasando, o sea, la crisis ahora mismo, ¿no?, sigue su paso predecible hacia el empeoramiento inevitable de los llamados PICs, ¿no? Principalmente Grecia y España son los que están ahora mismo en el foco de los informativos de Centro Europa, ¿no? Y bueno, y entonces España ya ha recibido serios toques del Banco Central Europeo, así como de los alemanes, para que emprenda reformas si no quiere pasar a ser una especie de protectorado bajo tutela franco-alemana, que es lo que ya está sucediendo con Grecia. Y bueno, y como vemos, Zapatero no está haciendo nada, ¿no?, al respecto, y las advertencias de Trichet y de los alemanes yo creo que se convertirán bien pronto en collejas dadas al cuello del inquilino de la Moncloa. Entonces, claro, Zapatero como político cazavotos está más pendiente ahora mismo de la reacción del pueblo griego ante las reformas de recorte del gasto público de este gobierno, ¿no?, y los griegos pues están respondiendo con unas violentas huelgas. Ahora, por ejemplo, hay, no sé si estáis al tanto, pero ahora mismo en Grecia hay una huelga general bastante fuerte, ¿no?, como reacción a estas medidas del gobierno. Y bueno, y entonces, claro, pues esto es lo que Zapatero un poco teme, él, que si en España él hace lo mismo, pues pueda tener una reacción similar a lo que está pasando ahora en Grecia. Uh-huh. Y entonces intenta pasarle el muerto al siguiente, y bueno, y el siguiente sería el PP de Rajoy, pero este no quiere saber nada por ahora, buscando irresponsablemente que el país se caiga a trozos para sacar rédito electoral, ¿no? Y este es el escenario que le estamos ofreciendo a los europeos, ¿no? Y claro, y dentro de este escenario pues es donde ha surgido, visto que la situación se está volviendo cada vez peor y que los gobiernos están atenazados por su propio pueblo a que no emprendan ninguna reforma, pues los franceses y los alemanes se han dispuesto a hacer este fondo que tú has comentado ahora, para, bueno, que ya hablaremos con más detalle de qué va, ¿no? Uh-huh.
Pero entonces Francia y Alemania, digamos, ya se han remangado las mangas, digamos, se han puesto a trabajar sobre este asunto.
Sí, porque no sé si recordáis que hace unas... Bueno, esto es que... yo esto lo veo un poco también improvisado, ¿no?, como reacción a lo que está pasando, claro, porque es que de un mes para... de una semana para otra prácticamente el escenario se vuelve a peor, ¿no? Y entonces están un poco reaccionando siempre a contrapié de los sucesos, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no sé si recordaréis que la semana pasada, ¿no?, los alemanes, que eran los, o sea, políticos de la CDU, que es el gobierno que está actualmente, o sea, es el partido que está en el... es el partido de la canciller Merkel, ¿no?, que está gobernando en coalición con el partido liberal, que es el FDP de Westerwelle, ¿no? Bueno, pues estos representantes del gobierno, ¿no?, habían sugerido la semana pasada que Grecia vendiera sus islas del Egeo, algunas, bueno, las inhabitadas, ¿no?, junto con empresas públicas y activos públicos del Estado griego para saldar su deuda pública. y los griegos que los han visto humillados y han respondido con renovadas acusaciones a los alemanes, pues bueno, recordándoles su pasado nazi, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, todo esto ha tensionado de tal manera las relaciones entre países miembros, ¿no?, que vamos, que más parece un estado de preguerra que entre Grecia y Alemania, ¿no?, que unas diferencias diplomáticas que deberían ser resueltas dentro del, bueno, con los mecanismos que deberían haber en la Unión Europea para solventar estos problemas. Pero claro, el tema es que no existen esos mecanismos, como ya hemos comentado en anteriores programas, y aquí está la cuestión, ¿no?, de todo este asunto, ¿no?
Incluso, José, hola José.
Hola, Juan Alberto, ¿cómo estás?
Sí, incluso hay por ahí fotomontajes bastante curiosos, como el del diario griego Elefteros Tipos, un poco difícil de leer este título, en respuesta a la revista alemana Focus, ¿no? Aparece algo así como la Venus de Nilo, pues haciendo, levantando uno de sus dedos, haciendo una palmeta, ¿se llama así?
Una peineta.
Peineta. Y los griegos respondían con otro fotomontaje en el que aparece otra... creo que es, bueno, una, no sé si es una diosa griega con la esvástica en una de sus manos, o no sé si es un símbolo alemán con la esvástica en una de sus manos. Hay un enfrentamiento claro ahora mismo entre Grecia y Alemania, y por medio está la pérdida de soberanía de Grecia sobre su propia, o la pérdida de decisión del gobierno griego sobre su propia economía, ¿no?
Sí, aquí lo que se está jugando es el futuro de la propia Unión Europea. Entonces, alguien tendrá que coger el liderazgo dentro de Europa y reconducir la situación poniendo de su parte. Y en este caso pues, va a ser Alemania y Francia, porque, claro, la Unión Europea, como ya hemos dicho en anteriores programas, no está pensada para situaciones de crisis como esta. Entonces es lo que está pasando ahora mismo, que esto yo creo que los alemanes ya han visto la gravedad del problema y que ellos también con declaraciones de su propio gobierno han contribuido a este estado de tensión de preguerra, como decimos, ¿no? Y entonces bueno, pues han salido, pues ya están saliendo con medidas aplicadas como este Fondo Monetario Europeo para un poco intentar, pues eso, desviar toda esta tensión hacia hechos concretos que, bueno, que haga, que infundan, que lleven confianza a los mercados y que haga posible, pues bueno, que estos países tengan, por decirlo así, un mecanismo al que acudir en caso de que no puedan continuar por lo abultado de su deuda pública.
José, una cuestión es que nos centramos mucho en las reacciones de los ciudadanos griegos, ¿no? La presión que están ejerciendo sobre su gobierno por estas medidas, digamos, antipopulares, ¿no? Pero también estamos dejando de un lado la reacción, si se produce alguna, y como tú estás cerca, pues de los ciudadanos alemanes, el contribuyente alemán, que si Alemania pone dinero, al fin y al cabo va a salir de sus bolsillos. ¿Qué se vive eso? ¿Qué presión está ejerciendo estos ciudadanos también a su gobierno, al gobierno alemán?
Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, es una buena observación por tu parte, Luis. Sí, lo que yo veo aquí, lo que yo recojo por las encuestas y tal, es que el 90% se opone radicalmente a la ayuda directa de Alemania a Grecia, ¿no? Porque es que hay que darse cuenta que los alemanes están encajando una serie de medidas y de reformas duras, ¿no? Por ejemplo, la edad de jubilación en Alemania es de 67 años. Esta gente está pagando el 50% de sus salarios, se le va en impuestos. Y otra serie, han perdido bastante beneficios que tienen antes de su estado social, y a cambio se ven que tienen que pagar más impuestos y mantener una importante parte de la Unión Europea, ¿no? O sea, costearla. Y claro, entonces están totalmente en contra de esto, ¿no? Porque es ya la, como decirlo así, la gota ya que rebosa el vaso de la impaciencia del contribuyente alemán.
Sí, bueno, en Grecia están discutiendo subir la edad de jubilación de los 60 a los 62 años, creo. O sea, que esto, cuando un alemán comprueba que en su país se están jubilando a los 27 años y los griegos están protestando porque están subiendo, van a subir la edad de jubilación, pues supongo yo que cuanto menos que les cabrará algo, ¿no?
Sí, porque aparte como están dentro de la Unión Europea con el euro, ¿no? Al final los unos tienen que pagar por los otros,
claro.
Porque es la moneda la que en último término recoge todo ese equilibrio entre unos países con los otros. O sea que los alemanes sí están pagando, son los que están manteniendo con sus sacrificios el euro como moneda de la Unión.
Uh-huh.
Y claro, si otros países son más indisciplinados y por decirlo así son unos viva la Virgen, ¿no? Como en Grecia, ¿no? Que acude a una desaforada deuda pública para mantener un estado de bienestar que es inasumible, pues evidentemente habrá que darles un toque de alguna forma. Y Alemania, en último término, se puede cansar y ser no ya que Grecia salga de la Unión Europea o España, sino que Alemania misma salga de la Unión Europea y vuelva a recuperar su marco, ¿no?
Sí, eso puede ser algo terrible, ¿no? Bueno, un cambio radical. Ya Angela Merkel advertía sobre la peligrosidad de una intervención del FMI la semana pasada sobre el euro, ¿no? Puede afectar pues de forma bastante seria que los tentáculos del FMI se metan en Grecia.
Sí, por eso es por lo que se ha dado este paso, o sea, entre otras cosas, por la presión del pueblo alemán que no quiere pagar de su bolsillo directamente esto con Grecia y con otros países que van a venir a continuación de Grecia, como ya se sabe, ¿no? Entre ellos, España. Y bueno, esto ha sido fundamental. Y después, claro, el hecho de que disminuir estas tensiones absurdas entre países, ¿no? Y bueno, pues entonces han salido esta semana, bueno, lo hemos sabido porque el ministro de Finanzas alemán de la CDU, del partido de Merkel, Wolfgang Schäuble, ¿no? En una entrevista en el diario alemán Welt am Sonntag, ¿no? Bueno, pues ha dicho esto, ¿no? Ha explicado toda la idea de este Fondo Monetario Europeo tomando como modelo al FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, ya ha recibido apoyo público de la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, y bueno, pues parece ser que es una cosa que va adelante.
Aparte también tenemos que señalar que existen sospechas de un posible interés económico por atacar al euro, que está ahora perdiendo su valor con respecto al dólar. No sé si puedes decir algo sobre este tema, que últimamente está siendo noticia también, que se quiere de alguna forma frenar a estos especuladores que están pues jugando con la deuda de Grecia. Están apostando porque Grecia no va a poder pagar esas deudas.
Yo creo que hay una concepción errónea de los especuladores, ¿no? Que se ven como lo malo de la película, ¿no?
Sí.
No, los yo creo que no, yo creo que eso es equivocado. Los especuladores simplemente juegan, o sea, explotan las debilidades que existen. O sea, la culpa es de los gobiernos, lógicamente, ¿no? O sea, tú no vas a especular contra una empresa que esté fuerte, porque es que es imposible,
claro.
Porque el mercado no va por ahí. Entonces ellos simplemente, los especuladores simplemente siguen la tendencia lógica,
claro,
de un país que está en crisis.
Uh-huh.
Entonces, si eso ha pasado siempre.
Digamos que es un síntoma de una enfermedad, no es que eso ellos provocan la enfermedad, sino solo un síntoma, ¿no? Al perro flaco todos son pulgas, ¿no?
Sí, claro, y la especulación ocurre porque siempre hay una fuerza en contra del mercado, en este caso, que son los propios gobiernos que intentan pues mantener esa deuda pública creciendo, ¿no? Que intentan como mentir, vamos a decirlo así, ¿no? Si no, aquí no pasa nada, como decía Zapatero, aquí no pasa nada, España es solvente, España puede con todo, y es que eso es mentira, ¿no? Porque tú lo ves por las cifras del Estado que no pueden, porque no pueden reducir su déficit público. Y entonces, sobre esa mentira del gobierno y sobre esas cuentas ficticias es donde los especuladores atacan. Pero no, bueno, atacan, se aprovechan de eso. Y lo que ocurre al final es que terminan situando el valor de esa economía o de esa moneda a la altura de lo que le corresponde en la realidad del mercado. Eso es todo, no hay más. Entonces, bueno, en este caso lo que debería hacer Grecia como España es reducir el déficit público. porque si no lo hace así, y hay serias dudas de que lo de que puedan pagar sus compromisos de deuda pública, los especuladores seguirán atacando, ¿no? El fondo este lo que puede hacer, sí, es dar más confianza, por decirlo así, a que esa deuda se pueda pagar, pero nada más, o sea, no garantiza nada, ¿no? Este yo creo que es un tema que la gente debería, o sea, no debería tener esta confusión muchas veces propiciada por los mismos medios de información al servicio de intereses estatales, políticos y eso, ¿no?
Sí, que bueno, a veces se repiten ciertas palabras, ¿no? Como un mantra, ¿no? Y entonces no hace falta explicar nada ni ir a más profundidades. Bueno, ¿y quiénes son los que, para poder acceder, si se crea este fondo monetario europeo, llamémoslo así, quiénes son los que pueden acogerse a él, entrar dentro de este fondo?
Bueno, en principio, vamos a ver, el fondo no va a ser como el fondo europeo, bueno, como las ayudas europeas, ¿no? Eso quitárselo ya de la cabeza, ¿no? Eso es un fondo que se daría, o sea, su objetivo sería inyectar liquidez, es decir, pasta contante y sonante, en aquellos gobiernos pues, con deudas inasumibles, ¿no? Pero a cambio de unas condiciones muy fuertes, ¿no? Y esas condiciones, bueno, como las del FMI, incluso aún más duras que las del FMI, las del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando interviene en un país con problemas que le pide crédito. Y entonces, por ejemplo, no, básicamente ese Estado en problemas recibía como último recurso ayuda de este fondo y se debería comprometer a reducir su déficit público, fijado por Maastricht, como sabéis, en el 3% del PIB, en un tiempo determinado. O sea, no vale decir, bueno, sí, ya lo reduciremos. No, hay que hacerlo pues en 2-3 años. O sea, depende de cómo este fondo, o sea, cómo los gestores de este fondo, ¿no? O sea, otros países lo determinen. Y entonces, durante este periodo de prueba de examen, por así decirlo, este país tiene que aumentar su competitividad y, como ya hemos dicho, reducir artificialmente su deuda pública. Y si no es así, entonces los del fondo le impondrán una multa directamente. Y si sigue por ahí, lo que ha dicho Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, es que si el país continúa sin imponer orden a sus finanzas, podría ser expulsado del euro. Aunque no de la Unión Europea, pero sí del euro.
José, sí, un último apunte antes de despedirte. Y es un dato que nos llega del banco francés BNP Paribas, que estima que un eventual rescate de España costaría 200.000 millones de euros. Es decir, 3 veces más que una operación similar con Grecia, Irlanda y Portugal. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir ya para finalizar.
Bueno, para no confundir una cosa rápidamente, ¿no? El problema de España ahora mismo no es tanto su deuda pública, ¿ya? Como su deuda privada, que es disparatada. Es 2,5 veces lo que produce España en un año. O sea, lo que es su PIB. Y eso yo creo que es a lo que se refiere anualmente para solventar el problema. Ahora bien, lo que está haciendo España peligrosamente es, por decirlo así, es pagando la deuda privada con deuda pública, y eso es peligrosísimo, porque al final lo que vamos a tener es lo de Grecia multiplicado por 2. Lo que tiene en Grecia es una deuda pública fuerte, no tanto así la privada, que es mucho menor que la española, y España va camino de tener una deuda pública tan salvajemente disparatada como la deuda privada que tiene ahora. Entonces, en ese caso, yo no sé cómo. Yo creo que este fondo sería insuficiente, vaya.
Bueno, José, pues hasta aquí, ¿no? Luis.
Bueno, José, pues el tiempo de esta semana sobre economía, pues bueno, se nos ha acabado. Y esperamos que, en próximas, siempre que tú lo desees, en próximas semanas seguiremos ahondando en este tema y en otros asuntos relacionados con esta crisis que estamos viviendo y que, bueno, vamos a ver si podemos salir de ella lo antes posible.
Muy bien, pues como siempre a vuestra disposición, ¿eh?
José, antes de irte, una cosa.
Sí.
¿Podría explicar esto que es la marcha imperial? Esa música que quieres que pongamos aquí en este programa de hoy para despedirte.
Hombre, la marcha imperial básicamente reduce muy bien la Europa que deseaba Napoleón, ¿no? Una Europa unida, pero claro, políticamente bajo la férula francesa. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que Europa, ¿no?, se está decantando hacia el eje franco-alemán. Vamos a ver, eso yo creo que es el sueño de Napoleón cada vez más cerca con esto de la crisis.
Pues con la música por debajo, te despedimos. Hasta el próximo programa, José.
Muy bien, gracias, ¿eh? Hasta luego.